Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena y hoy es viernes. Ya viene sábado y domingo para descansar y estar tranquilitos en casa y en familia. Yo desde aquí recibiendo esa llamada de cada viernes de nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal. Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Y creo que ya lo tengo vía telefónica. 1, 2, 3, 4. ¿Doctor Leal está ahí?
Sí, aquí estoy. Lo que yo me pido es contar después del 4, porque yo soy de Guajirito de Guanajuato y yo no creo que llegue después del 4. Así que hasta el 4 estoy bien.
Pues 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo escuchamos.
1, 2, 3, 4. Fíjate, hasta ahí llegué bien.
Pues, doctor, estamos aquí. Hoy es viernes y, bueno, Cuba entera, los cubanos que están fuera, los que están adentro, todo el mundo está esta semana borotado. Cerró la oficina de intereses, cerró de verdad, ¿para qué cerró? Pero también dicen que está abierta. ¿De qué se trata todo esto? ¿Pudiera usted, doctor Leal, explicarlo de una manera bien clarita para ver si hasta yo lo puedo entender?
Bueno, usted entiende más de lo que la gente se imagina. Vamos a empezar con una
más o menos, más o menos.
Déjame explicarlo de la forma que yo lo entiendo. Esto fue un evento simbólico y yo no quiero que tu radio escucha, el pueblo de Cuba, la gente que está desesperada esperando que sus familiares vengan de Cuba, se me preocupe mucho por esto. Fue anunciado el 10 de diciembre de 2018 que el Servicio de Inmigración iba a cerrar la oficina de UCIS allá en La Habana, Cuba. Hay que entender que en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, realmente hay dos secciones. La embajada, que es el Departamento de Estado, que son la gente que dan la visa para que uno pueda venir a este país. Y hay una oficina de inmigración que acepta ciertos trámites de inmigración. Y hay que entender que generalmente se presenta un trámite con inmigración. Inmigración lo aprueba, como por ejemplo una reclamación, una petición familiar. Y ya después de que eso suceda, en algún momento el caso pasa a el consulado, a la embajada, para que te den la visa. Entonces, la parte que tiene que ver con inmigración, con lo que es la petición, con lo que es la reclamación, es lo que cerró. Hay que entender que el 10 de diciembre es un día importante porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para mí, esto fue algo simbólico, hacer entender que hay violaciones rutinarias de los derechos humanos en Cuba. Esa oficina particularmente de inmigración en La Habana, nada más que tiene que ver con los cónyuges y hijos de refugiados que los han reclamado por refugio, tiene que ver con aquellas personas que hayan perdido la tarjeta de residencia estando en Cuba y tienen que presentar un formulario para que le den un documento para poder abordar un avión. Básicamente con eso, uno que otro trámite como autorreclamación por enviudez, o violencia doméstica para aquellas personas que son cónyuges de residentes o ciudadanos americanos. Pero generalmente son trámites muy limitados, donde realmente vemos el efecto, que es lo que hemos sufrido, es el programa de reunificación familiar cubano y el programa del parol cubano, que producto de la, vamos a decir, si no la clausura, la suspensión de gran parte de las operaciones del consulado americano o de la embajada americana en La Habana, Cuba, hace 15 meses que no se ha emitido un parol para que un cubano venga desde Cuba. Y el concepto detrás de todo esto, Magdalena, es bien fácil. Yo reclamo a alguien en Cuba. Hay que esperar años para que esa reclamación entre en fecha. Y este programa de reunificación familiar era una manera para agilizar esto, para que la persona no tuviera que esperar tanto tiempo, entrara bajo parol y al año y día se acogiera a la ley de ajuste cubano. Dentro de la mala noticia, que no es tan mala, que se cerró la oficina de UCIS en La Habana, Cuba, también se anunció, y lo voy a leer textualmente, que es corto y importante, el Departamento de Estado y UCIS están en proceso de determinar los arreglos para procesar solicitudes bajo el programa de reunificación familiar cubano. Comunicaremos detalles adicionales tan pronto estén disponibles. Esto es muy buena noticia. El temor mío y de muchos era que iban a suspender el programa indefinidamente por este problema de los ataques que tuvieron, que es lo que ha ocasionado la reducción de personal. De hecho, lo hicieron con el programa CP3, que el CP3 son la familia extendida de aquellas personas que han sido reclamadas. El CP1 son las personas que forman parte del núcleo reclamado, y ya vemos que no es la intención de suspender el programa indefinidamente, que a todo lo contrario, la intención es retomar el programa. Y desde mi punto de vista, este comunicado, aunque no es agradable que hayan cerrado la oficina de inmigración, es una buena noticia.
Este año fue que empezó los trámites en Guyana, ¿es cierto? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ya nadie va a poder pasar por esa oficina, por ejemplo, a revisar sus papeles para si va a ir a la entrevista a Guyana. Fue exactamente...
No, eso sigue en pie. Eso sigue en pie porque esa es la parte que le corresponde a la sección consular. Todo lo que tenga que ver con la sección consular, la visa, la solicitud de visa, revisar los papeles, eso sigue en pie. Lo que pasa es que desde hace noviembre del año pasado, eso ha sido reducido drásticamente, y ahora, por ejemplo, la visa de inmigrantes en Guyana, visa de no inmigrante en un tercer país. Pero, por ejemplo, si usted tiene una entrevista próximamente en Guyana y ya está programada la entrevista, vaya a La Habana, vaya a la Embajada Americana, pida que le revisen los documentos, todo eso sigue en pie. De verdad, Magdalena, lo único que se interrumpió aquí fue los casos de refugio de los cónyuges y hijos menores de edad de aquellas personas que vinieron de Cuba como refugiados, que fueron reclamados como familia de refugiados. Prácticamente ese es el grupo de personas más afectado por esto, por el cubano de pie. Esto realmente, generalmente no les afecta. No les afecta. Era una oficina que recibía ciertos trámites como... Hazte la idea de las oficinas de inmigración aquí en Miami. Igual que las oficinas de inmigración aquí en Miami, había una oficina de inmigración en La Habana. Esa fue la que cerraron. Y en vez de ir a la de Kendo, tienen que ir a la de Hialeah.
Bueno, y en vez de ir Cuba, ahora a la de La Habana, entonces, ¿para dónde tienen que ir?
México, Distrito Federal, para esos trámites súper específicos que tienen que ver con un grupo muy pequeño de personas que tienen que presentar un trámite en el extranjero. Entonces le toca ir al Distrito Federal, pero realmente mañana estamos hablando de un grupo muy, muy limitado de personas. Esa oficina realmente no atendía tantos casos, porque generalmente los casos de inmigración se atienden aquí en Estados Unidos, donde se encuentran los familiares que ya son residentes y ciudadanos americanos.
Y entonces, para llegar ahora a México, también tienen que solicitar una visa, aunque vayan solamente a hacer estos trámites.
A aquellas personas que sí le corresponde presentar un trámite de inmigración con UCI, si le va a tocar, y está en Cuba, si le va a tocar presentar en México Distrito Federal. Pero sinceramente estamos hablando de los refugiados. Más allá de los refugiados, uno que otra persona que tenga que pedir la ciudadanía porque está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, ese permiso de viaje para aquel residente que se le perdió la tarjeta de residencia, la renovación de la tarjeta de residencia para alguien que se le haya caducado la residencia ya estando en Cuba, cosas así. Son casos muy limitados. Anteriormente, la función principal de esa oficina era el programa de reunificación familiar cubano, porque la parte del parol, Magdalena, la da inmigración. Ya después de que inmigración da el parol, la sección consular, que era todo en el mismo edificio, daba la visa. Todo esto se interrumpió cuando cesaron las operaciones consulares desde el año pasado, no desde ahora. Entonces, ahí es donde hemos visto el efecto, y ya esta oficina con carácter definitivo, la de inmigración, la de UCI, va a quedar cerrada permanentemente. Pero la buena noticia es que en vez de suspender eso indefinidamente, si sabes que ya no hay más reunificación familiar, eso queda suspendido indefinidamente por los ataques sónicos que hubieron en La Habana. En vez de decir eso, han dicho, vamos a hacer otros arreglos para que podamos retomar este programa, porque legalmente a Cuba le corresponde 20,000 visas al año, con lo que no se está cumpliendo por haber interrumpido el programa de reunificación familiar cubano. Entonces, por lo menos vemos que hay la intención de seguir este programa, y eso para mí es muy buena noticia, porque yo me recuerdo en noviembre de 2017, cuando cesaron gran parte de las operaciones de la Embajada Americana en La Habana, Cuba, en la página de Facebook de la Embajada Americana en La Habana, Cuba, empezaron a contestar preguntas. Había como una sesión de preguntas y respuestas, y una de las preguntas fue, ¿qué pasa con el programa CP3? Todos los cubanos saben lo que es el CP3. El CP3 es que si yo pido a mi hermano y, por ejemplo, el sobrino del hermano vive en esa casa, que ese familiar extendido pudiera venir. Uh-huh. Entonces, la respuesta a esa pregunta en aquel momento fue, el programa CP3 de reunificación familiar de familia extendida queda suspendido indefinidamente. Y el temor hasta el día del 10 de diciembre, esta semana que se anunció esto, es que pudieran haber hecho lo mismo con el CP1, que son la gente que uno reclama directamente. O sea, si yo reclamo a mi hermano, es mi hermano, la esposa de mi hermano y los hijos menores de edad de mi hermano. Entonces, esos son los CP1, ¿ok? Y mi preocupación era que pudieran decir lo mismo, y no lo dijeron. Todo lo contrario, expresaron la intención de reanudar, retomar, continuar con ese programa que es tan importante y tan vital para los cubanos. Realmente la noticia suena más de lo que es. Yo considero que fue un acto simbólico porque corresponde con el Día Internacional de los Derechos Humanos y fue un mensaje del Departamento de Seguridad Nacional de UCIS de que iban a cerrar su oficina, creo yo, por la objeción que tiene con la conducta del gobierno cubano.
Doctor, hay un oyente que me escribe y me dice que está siendo invitada por su amiga. Ellas tienen una relación amorosa, son dos mujeres y que aspiran a casarse. Que si todavía está vigente esta llamada visa que se le da de fiancé, ¿existe todavía esta visa? Sí. Es lo que ella me está diciendo. Y si ella puede venir, ¿cuáles son las ventajas que ella tendría una vez que está aquí en los Estados Unidos? Porque su amiga le está proponiendo que quizás una vez estando aquí se pueden casar y ella quedarse.
Perfectamente bien, y este es un ejemplo perfecto para explicar bien de lo que estamos hablando. La amiga americana la va a pedir como fiancé, como prometida. La amiga americana lo va a hacer eso aquí en Estados Unidos de América y va a presentar la petición con la oficina de inmigración aquí en Estados Unidos de América que le corresponde dependiendo de donde ella vive. Perfecto. La pareja cubana se va a quedar tranquila en Cuba. Cuando aprueben esa petición fiancé, ese caso lo van a mandar a Guyana. Cuando llegue a Guyana, la cubana va a ir a Guyana con su pareja americana, sin haberse casado todavía, pidiendo esta visa fiancé, y si el oficial consular queda conforme, que hay una relación real, amorosa, sin intención de obtener el beneficio inmigratorio o sin que eso sea el motivo principal de esta relación, y haya habido un contacto entre ellas dos donde se hayan visto en persona en los últimos 2 años, si Dios quiere, le va a aprobar la visa fiancé en Guyana y esa muchacha se va a poder montar en un avión, venir a Estados Unidos de América y ahí tendrá 90 días para casarse con su pareja ciudadana americana. Casándose, en esos 90 días de permiso que le dieron de entrada, ya automáticamente aspira a la residencia estando aquí en Estados Unidos.
No tiene que regresar a Cuba.
No tiene que regresar a Cuba. Tiene la opción, generalmente una visa de inmigrante, de fiancé, en este caso tiene, quiero decir, 6 meses de validez, pero para mí lo más recomendable es que cuando ya se vaya de Cuba, primero revisaron sus documentos en La Habana, con la sección consular por reducida que esté para asegurarse de que todo esté en orden, los documentos civiles, se va a Guyana, va a su entrevista, espera su pasaporte visado por el paquete de DHL, se monta en su avión y viene a Estados Unidos de América y tiene 90 días de permiso para casarse con su pareja americana. No tiene por qué regresar a Cuba, mi recomendación es que entre lo más rápido posible para terminar su proceso inmigratorio.
¿Qué tiempo está demorando una visa como esta, doctor?
La petición está demorando casi un año.
En ese momento que llegan ellas dos a la entrevista en Guyana, ¿qué pruebas ellos tienen que presentar?
Excelente pregunta. De que existe una relación con el objetivo primario de establecer una vida matrimonial en común. Entonces, primero quieren ver documentos de naturaleza financiera, envíos de dinero.
Es decir, que tiene que existir una trayectoria, diríamos así, de esta relación anterior a la cita, donde ellas presenten las pruebas de que, por ejemplo, la cubana que está aquí, estadounidense con ciudadanía americana, ha estado en Cuba, la ha visitado, han tenido relación, es decir, fotografía, porque allí van a hacer una serie de preguntas a ver si esta relación es existe realmente.
Y cartas de personas que puedan conocer a la pareja. Y sociedad de paso, Magdalena, esto es importante. Sí investigan. Y lo primero que van a hacer, y eso todavía creo que está existiendo, van a investigar la vida de la cubana en Cuba. Con quién vive en Cuba, si vive con un ex esposo, si vive, o sea, y también americano. O sea, porque ellos tienen cómo averiguar eso. Recordemos que es el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Tienen muchísimas fuentes de información y si ven inconsistencia, como por ejemplo que la cubana vive con el esposo con quien estuvo casada 15 años y tiene 3 hijos con ese muchacho, o la americana vive con la expareja, entonces, o la americana ya tuvo 3 personas que ha patrocinado para venir a este país como pareja de ella, entonces van a cuestionar más la relación. La intención no es inmigrar a este país, la intención es que ellas estén juntas como pareja. Y si van con esa mentalidad, le deben aprobar.
Doctor, una pregunta que me viene ahora así curiosa de hacerle a usted. ¿Cuántas visas fiancé puede presentar una persona? Porque quizás alguien fue a Cuba, se enamoró, trajo a esa persona por una visa fiancé, luego se casaron. Luego ese matrimonio no funcionó, se divorciaron. Y esta otra persona, de nuevo, esta ciudadana americana, vuelve a Cuba, y quién sabe si no es a Cuba, a España. Y entonces conoce un español, una española, y también le puede poner otra visa fiancé. ¿Existe un límite para esto?
No. Lo único que sí les advierto que con cada petición subsecuente que vayan presentando, pierden credibilidad. ¿Ok? Si ya vamos por 3, 4, 5, empiezan a sospechar que hay un motivo que no necesariamente es el simple y único hecho de querer estar con esa persona. Se van a pedir más evidencia, van a dudar más, van a sospechar más, pero legalmente no hay un límite.
Que no tiene por qué ser fraude, al contrario, puede de verdad existir este tipo de situación. Oiga, que yo conozco gente aquí que no quiere enamorarse aquí en Estados Unidos y siempre van a Cuba a buscar la relación porque dice que la gente viene como más fresquita, menos viciada por el sistema americano.
Pero Magdalena, ¿cuántas veces estás enamorado?
Yo no, pero doctor, en la calle uno escucha cada cuento que tú dices, no, esto parece una novela de, tú sabes, de Corín Tellado.
Legalmente no pasa nada, pero sí le recomiendo a personas que ya hayan pasado por ese trámite un par de veces, aunque sea ya una vez y van para la segunda, que ahí busquen ayuda profesional, porque definitivamente van a sospechar más, van a dudar más. El caso se puede aprobar, y como yo siempre digo, Magdalena, todo es preparación. Si la persona va bien preparada y sabe cómo contestar las preguntas y sabe a qué va y no las agarran detrás para adelante, porque hay muchas personas, la mayoría de los casos que les digan las visas es porque no van preparados y no saben qué esperar y le hacen preguntas en las cuales no han podido pensar cómo responder. No estoy hablando de mentir, estoy hablando de preparación, una gran diferencia.
Mira, yo tengo un amigo y se lo voy a contar rapidito porque casi se nos está acabando ya esta media hora. Doctor, tengo un amigo que fue a una entrevista y él aprendió una cosa. Cuando estás frente al americano, ahí en la entrevista, el americano, por ejemplo, te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y los cubanos siempre dicen, Manuel Álvarez Favelo. No, yo te pregunté el nombre. Solamente di Manuel. Luego el americano dice que entonces le dijo, ¿cuál es su apellido? Dice, Álvarez. Perfecto. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Si te preguntan cuál es su nombre, su nombre es su nombre. Luego él te va a preguntar el apellido, porque a veces nosotros los cubanos decimos, mi nombre es Manuel Álvarez Favelo, soy de Ciego de Ávila, tengo 25 años, y no te están preguntando todavía eso. La gente entra muy nerviosa a las entrevistas, doctor, y quizás por eso hay muchas veces que son negadas las visas y la gente dice, ay, pero yo no sé por qué me pasó esto. Hay que escuchar para luego responder.
Mira, a mí se me hizo una anécdota y yo creo que esto le puede servir a cualquiera, aunque hay un individuo que pide una visa de comerciante. Resulta que tiene 3 fotos. La de la solicitud de la visa, la del pasaporte y la de la identificación en el país de origen. Y en las tres fotos tiene el mismo traje puesto y le negaron la visa. Hasta ese detalle. Okay, claro, en Cuba es un entorno distinto, pero hay que fijarse en todo.
Es muy buen ejemplo, pero le voy a decir algo que quizás usted no sabe, porque usted lleva mucho tiempo que salió de Guanajay, pero en Cuba usted no sabe que hay un solo traje en el pueblo y ese traje se lo pone todo el mundo.
Así mismo es, pero lo que pasa es que el cubano no viene. Pero sin embargo, pero a lo que vamos, en una visa, fíjate, si usted me enseña 10 fotos de la playa y en las 10 fotos la muchacha tiene el mismo traje de baño, ya yo voy a negar el caso.
Y ahí pecaste, así que ya tú sabes, Niurka, que eres la americana que escribió este email a nuestro abogado. Si vas a ir a la playa, llévalo unos cuantos trajes, cambios de traje. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por este rato que pasó con nosotros y bueno, de aclarar todas estas dudas que ha tenido, que, bueno, que han tenido nuestros radioescucha a través de nuestros emails. Doctor, una última, pero oye, perdón, esto es rápido. Doctor, ¿sí? Si hay un padre que vive en este país, es residente y él quiere traer a su hija pequeña de 3 años, ¿eso es posible? Por supuesto, con la autorización de la mamá.
Por supuesto que sí, y ese es un trámite súper rápido, está por octubre del 16, con una fecha de presentación del 1 de diciembre del 17, ya se pueden comenzar los trámites inmigratorios, siempre y cuando la madre dé permiso, esa muchachita pudiera estar aquí en 2 años o menos.
¿Y si la quiere traer de vacaciones solamente?
Puede intentar la visa de turista en cualquier tercer país, no necesariamente Guyana. Es un poco más complicado porque van a sospechar que la niñita viene a quedarse, la madre puede dar el permiso para el viaje turístico, si se documenta un poco el motivo del viaje, a lo mejor la quiere llevar a Disney, a la quiere llevar a un crucero, quiere llevar a un show de Broadway, lo que sea.
Claro.
En algunos casos lo hemos logrado ya, pero hay que documentar más el propósito del viaje.
Muy bien, doctor Leal, agradecida de que haya estado esta noche con nosotros.
Feliz viernes para ti, Magdalena, para todos tus radioescuchas, y por favor no se me concerne mucho con esta noticia. En realidad, si lo miramos a fondo, la verdad es una buena noticia y yo creo que pronto vamos a poder retomar los casos de reunificación familiar cubano. Así que para mí, buena noticia y desde ahora felices fiestas para ti.
He dicho, como dice la doctora Polo, caso cerrado.
Así mismo es.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y quiero aprovechar que es viernes para que escuchen un poquito de buena música. Ellos obtuvieron un Grammy con este tema musical. Tres jóvenes haciendo música libre por el mundo. Ella es Lena Burke, Alex Ubago y Jorge Villamizar.
Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento. Estar contigo,
estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo.
sin duda una muy linda interpretación. Yo quiero ir justo ahora allí, a La Habana. Quiero llamar para que me cuenten cómo ha sido esta semana y cómo está todo el barullo este de que si falta el pan, la harina, cómo está lo del tema de Wi-Fi, porque él siempre está conectado ahí en las redes sociales. No se vayan, ahí viene la llamada. Lucas, soy yo, Magdalena, ¿cómo estás?
Sí, sí, estoy aquí.
Oye, no, porque...
Buenas noches.
Buenas noches, mi vida. Qué rico. Oye, gracias por todo, por siempre estar en contacto conmigo a través de la página Magdalena de Cuba. Y bueno, porque sé que siempre. Tú sí caminas las calles de La Habana. Tremendo lo que está pasando en La Habana en este momento. ¿Cómo te sientes tú como gente así de a pie, de calle? ¿Cómo tú estás sintiéndote la cosa?
Bueno, verdad, yo voy a tener que tú me mandes algo para acá, porque no hay forma de llegar al trabajo ni en guagua. Ni en taxi rutero eso te inventaron. Ahí yo traté de llegar a Capitolio y estaba pagando 10 CUC, que es casi la mitad del salario de cualquier gente, por llegar de La Lisa a La Habana. Y me tuve que montar en una guagua sin él, porque los carros no querían. Los carros del campo me dicen que la policía no nos deja llegar a La Habana, porque tú sabes que es de Mayabeque que no puede entrar a La Habana. La Habana es la capital de todos los cubanos, pero la gente de Mayabeque que no puede.
Y la gente de muchas partes del país no puede, definitivamente. Y hay un cerco policial en todas partes. Oye, como están poniendo fotos, oye, la gente en Facebook, donde quiera hay un policía en Cuba metido atrás de la gente.
Dos cuadras, ahí, cada dos cuadras. Y ahora la cogieron con los papelitos. Ahora paran a los carros, tienen los papeles. Si no lo tienen, vas para la unidad. Y no, hay amenaza de que si dejas de trabajar, te decomisamos el carro. Como el carro mío, el que yo pagué y que me debió mi papá. Me lo quieren quitar.
No solamente te quitan la licencia, sino también que te están amenazando de que les van a quitar el carro.
Sí, si tú vas en contra, te quitan el carro. Y la clase matazona que se están formando en las colas. Cuando la gente de los cubanos decía, no, cuando hay mucha gente, la gente dice, no, parece que va a hablar Fidel. No, no, ahora parece que va a hablar Díaz-Canel. Porque las colas, yo no te las puedo explicar.
¿Tú crees que para escuchar a Díaz-Canel la gente todavía sigue haciendo cola? La gente todavía va a los llamados, ¿verdad? ¿Cómo es posible, por ejemplo?
Es obligatoriamente.
Eso te iba a preguntar, es obligado. Te sacan del centro de trabajo y tienes que ir a desfilar. ¿Eso todavía se mantiene en pleno siglo XXI, a punto de que llegue el primero de enero, 60 años de la revolución?
Ahí, pero así es como se va a llamar el año, para que tenga el año, el 60 aniversario del triunfo de la revolución. Porque como no tienen que celebrar nada, antes era año de la agricultura, año de la cultura, año de la minería. Ahora, hace como 15 años que es un aniversario más de la revolución. No, pero te tengo un chisme bueno.
Espérate, dímelo un poquito más alto porque tienes atrás... Oye, ¿quiénes están contigo ahí? La vecina. ¿Se oye una pila de gente ahí en tu casa?
No, acuérdate que vivo en un edificio, entonces la mujer de abajo. ¿Sí? Parece que están haciendo un santo. ¿Tú sabes lo que es un santo, Marta?
¿Están haciendo un santo?
Sí, o alguna brujería están haciendo. Parece que para que venga el pan y todas esas mujeres gritan, tú sabes, los cantos, pero bueno, yo respeto todo eso.
Claro, claro. ¿Qué chisme que me tiene?
Mira que la gente ahí en Centro Habana y el cerro ahí, por la avenida 51, hace 3 días se tiraron para la calle con los muebles y cerraron la calzada.
Lo vimos porque se le inundaron las casas. Es que el tema de la vivienda es un tema serio, de verdad, lo que está pasando.
Viven por debajo del nivel y lo que entró para la casa no fue agua. La fosa le entró para la casa y salieron para la calle. Y entonces vino el gobierno y le dijeron que en 24 horas le resolvían eso. Todavía están esperando.
¿Y los muebles siguen en la calle?
No, la policía de Venezuela los recogió, obligadamente. Los recogió, pero ellos pararon el tráfico. No podían pasar los carros. Porque
¿esto pasó en la cuadra entera? ¿Qué cantidad de casas se vieron obligadas a esto?
Una cuadra, como 20 casas. Y todo el mundo va afuera.
No, y en algunas partes el agua le entra por abajo, en otras partes les entra por arriba, porque los techos, no, la calidad de la vivienda es horrible. No entra, en otras partes no entra. Todavía están en La Habana con el tema de que un día ponen agua, otro día no ponen agua. ¿Tú vives esa situación?
Mira, yo no lo vivo porque yo vivo en un edificio de una zona nueva, que es nueva pero es vieja, tú sabes, ¿no? Entonces tenemos...
No sé, explícamelo mejor.
Todos los vecinos, mira... Entre todos los vecinos pagamos $10 y compramos un motor. Y con ese motor nosotros echamos agua para los tanques que están arriba en el último piso, que que también lo compramos nosotros, porque no venían tanques suficientes. Compramos los tanques, compramos el motor y compramos, entre todos, el candado que cuide ese motor. Porque pueden venir los de otro edificio, robarse el motor y ponerlo para que ellos puedan subir el agua.
Ay, ¿sí? Dios mío, yo te digo a ti, claro, mi hijo,
ahí,
eso puede pasar.
Ya, pusimos ahí eso con una rejita y un candado y ya, para poder cuidar el motor, para poder tener agua.
Entonces siempre ustedes tienen agua.
El problema mío, ese es el edificio mío, pero el edificio de adelante tienen que cargarla. Pero no es, el problema mío no es el agua. Fíjate que yo, porque yo cojo agua de lluvia y esa misma me la tomo. El problema mío es el transporte ahora. Y el problema mío es el pan. Y el problema mío es la leche en polvo. Y el problema mío es el aceite. Y entonces este señor dice que no hay que preocuparse. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si mi hija lleva 6 meses sin poder tomarse un vaso de leche.
De madre y fin de año también.
De año, si no hay carne. No, tú sabes que antes la gente aquí compraba un pernil,
sí,
y lo ponía y lo guardaba.
Y también está la escasez de la carne puerco, también lo estamos leyendo.
No hay carne puerco, pero además los cafetilleros tienen un policía atrás en cada esquina, no puedes vender ni yuca, ni plátano, ni malanga. Tiene que ser todo en el agro del Estado, que está vacío, o cuando hay algo, la cola dobla la esquina. Eso es lo que quieres. Y mira, Marta, tienes que reunir ahí en el, porque tú vienes a Estados Unidos, mira, reúne para todos los damnificados del transporte en Cuba y manden para 500 guaguas para podernos mover, porque aquí la gente anda a pie, para que tú sepas.
Las imágenes son impresionantes de todas las fotos que las puedes ver en mi página de Facebook, Magdalena de Cuba, de cómo está la situación del transporte en La Habana. Bueno, y así está en todas las partes del país, porque primero, si hay personas que viven dentro de pequeñitos pueblecitos,
pero
para
mira,
poder
dentro,
ir a la capital.
Ajá. Sí, pero espérate, los pueblecitos chiquiticos tienen la opción de coger un caballo y moverse porque las distancias son relativamente cortas. Pero en La Habana, el que vive en Guanabacoa y trabaja en la Lisa, tiene que caminar, tiene que moverse 35 kilómetros. ¿Cómo tú te mueves 35 kilómetros en un caballo? No se puede, ¿entiendes? Entonces, no hay guagua, no hay máquina. Los boteros, mira, los boteros están en huelga para que tú sepas.
Yo lo sé.
Eso que están en huelga porque yo tengo amigos míos que me dijeron, no voy a trabajar más, no les voy a trabajar a esta gente. ¿Me entendiste?
Y entonces, ¿cómo será la solución, por ejemplo, para ellos buscar su dinerito, poder mantener su familia? ¿De qué manera tú crees que lo puedan
bueno,
hacer?
Bueno, yo no, Marta, si te digo ahora mismo, te estoy diciendo mentira. Porque es un cerco tan brutal el que tienen con esa gente, que lo único que han hecho en la vida es resolver el problema de nosotros. Porque yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que con el salario que cobran aquí no pueden pagarse una máquina. Claro. Es correcto.
Conocemos médicos que trabajan, por ejemplo, en el Hospital Almejeira, por decirte alguno.
Y viven en la Lisa.
Y viven en la Lisa
y
tienen
que ir
en la 55 y llegan empapados en sudor a la consulta a ver a su paciente.
Y llegan tarde.
Qué triste. Y llegan tarde, claro, y la cola ahí de los pacientes.
Y los cirujanos terminan de operar a una gente, salvar una vida. Y tienen que entonces luchar por la vida de él a la hora de subirse en una guagua. Porque la situación no está fácil. Yo no te estoy diciendo, a ver, el hecho de irnos en guagua para arriba y para abajo no es el problema, porque los cubanos estamos acostumbrados a montar guagua.
El problema es que está carente la cantidad de guagua para la cantidad de
el
gente que tiene Cuba.
No, pero ayer salió la viceministra de Transporte en la mesa redonda y dijo que habían 707 guaguas en La Habana funcionando, pero ella no calculó que en La Habana hay 2,5 millones de gente y en cada guagua caben 50. Entonces, ¿cómo? 50 cabe por regla, pero se montan 200, para que sepa.
Y colgados de las puertas, peligrando su vida, que es triste de verdad ver a la gente colgando de las puertas de las guaguas todavía aquí, en esta época. Yo te digo a ti que...
En Estados Unidos no cuelgan la gente en la guagua.
No, estás loco si ven a alguien colgado. Aquí las guaguas andan vacías, chicos, aquí todo el mundo tiene su carro.
Ah, mira, pero eso es una cosa que tú tienes que tratar de que en Cuba pase, que la gente pueda comprarse su carro.
Aquí existen las guaguas, por supuesto, para las personas que no quieran tener su carro. Puedes comprar tu boleto mensual y pagas, ya tienes pagado tu ticket mensual para bajar. Sí, por ejemplo, tú compras un boleto que te sirve para montarte en la guagua mensualmente y ya solamente...
100 veces.
Sí, lo pagas una vez y dices, me monto 100 veces el mes entero por un solo precio. Tienes la opción también de tener tu propio carro. Tienes la opción de usar Uber, que es una de las cosas más grandes que están pasando ahora en el mundo, que son, por ejemplo, tú tienes tu trabajo, tú trabajas ahora, por ejemplo, yo trabajo aquí en Radio Martí, y en el horario horario que no estoy trabajando, cojo mi carro y me dedico a hacer Uber, que es como un taxi particular, que es lo que quisieran hacer los boteros dentro
de Cuba.
Y no
tienes que hacer, no tienes que dar licencia, no tienes que tener licencia.
Claro, tienes que tener licencia, vas a pagar impuestos, pero tranquilo, puedes trabajar y correr las carreteras
para... La policía no te va a parar por llevar a alguien en tu carro.
Para nada, tú puedes manejar todas las zonas para donde tú quieras. Cuando la aplicación en tu celular te marca y te dice, tienes un cliente en tal dirección, llegas con el carro, le dices, Luca, soy yo, tu Uber, te montan el carro y ahí ya tú habías puesto a la dirección que tú vas. Entonces, no tienes que sacar ni siquiera dinero de tu bolsillo. Ya la aplicación tiene automáticamente la posibilidad de que tú pagues con tu tarjeta de tu banco.
Y ese dinero va automáticamente para la tarjeta del chofer del Uber.
Automáticamente, y automáticamente también se te descuentan los impuestos que tú tienes que pagarle al gobierno. Todo está muy organizado, fríamente calculado. ¿Qué es lo que en Cuba están tratando de hacer? Y Cuba sabe que no está preparado para hacer ningún tipo de estos sistemas electrónicos. Cuéntame tú, cuéntame del internet, tú que siempre estás arriba de las redes sociales. Esto de los 7 se sucede, poder conectarte en vivo.
Tú me vas
vivo.
A tener que recargar la cuenta de internet. Ay, fíjate cómo te estoy diciendo.
A ver, pero,
mira lo que te voy a explicar.
Sí, es importante para ti.
En Cuba hay 3 monedas.
¿Cuáles son?
Está el peso cubano, correcto, el CUC, sí, y el giga.
Ah, claro.
O sea que un médico puede ganar 4 gigas al mes. Porque como un giga vale $10, el médico gana 4 gigas. Okay. Pero si habla por el mismo 10 minutos, gastó 2 gigas. O sea,
y alrededor tuyo hay muchas personas interesadas en usar las cosas, la aplicación en vivo.
Todo el mundo quiere usar el internet, pero no todo el mundo puede, porque primero tienes que tener un teléfono que cumpla ciertos requisitos técnicos.
Claro.
Tienes que tener 3G, que la 3G está obsoleta en el mundo, pero aquí dicen que es el último grito de la tecnología. Uh-huh. Yo sé que el mundo casi está en 5.
Sí.
Pero bueno, aquí dicen que hay que tener 3G. Después tienes que ir para que te activen el GPRS, que es un sistema para que tú puedas navegar por internet, crearte una cuenta de internet, recargar esa cuenta de internet, que te la recarguen tu familia de Estados Unidos o tú con tu dinero aquí. Por eso te digo que los médicos ganan 4 gigas, porque ganan $40 al mes, entonces tú ganas 4 gigas. Pero si tú consumes 4 gigas, ¿con qué comes? ¿Y con qué te montas en la guagua?
Por supuesto, un ciudadano común y corriente, eso es imposible. Una persona que tenga solamente un trabajito y que no tenga ni un familiar fuera de Cuba, no puede tener este acceso al internet.
No puede. Mira, Marta, eso empezó el día 6. ¿Qué día es hoy? 11. Hoy es 12, ¿verdad?
12.
Yo 6 días. Tú sabes, yo compré un paquete de 1 giga para probar. O sea, yo me gasté un cuarto del salario de un médico para probar. ¿Tú sabes por cuánto voy ya? Con 400 megas gastados. Y yo, no se puede entrar a YouTube, no se puede ver Netflix, no se puede navegar. Nada más que el Messenger de Facebook, el WhatsApp y
el
un chat.
¿Y
o
el
sea, el IMO no. Si coges el IMO, el IMO te vas a quedar. Tú sabes que el IMO se frisa. Pues frisa te vas a quedar en la misma llamada porque se te va 1 giga en una llamada. No puedes gastar. Es por dato. Ubícate, que es por dato.
Es por
y el dato consume. O sea, si tú activas una videollamada, tú sabes la cantidad de datos que eso consume.
Es decir, lo que más gasta ahora mismo es una videollamada, eso es.
Una videollamada o ver una película online o ver algo en YouTube, por cada 10 minutos te consume 100 megas.
Eso es imposible que lo puedan tener, claro que sí. ¿Cuáles son los otros planes que están vendiendo de internet?
Ah, mira, el primer plan, que es el plan de los proletarios, es 600 megas por 7 CUC. Pero 600 megas, te estoy diciendo que si 10 minutos son 100, tienes una hora de internet por $7. Ahora, está el plan más o menos que casi todo el mundo está poniendo, que es 1 giga por $10. Hay un plan de 2 gigas por $20 y hay un plan de 4 gigas por 30 CUC. Pero un maestro que se mete un mes entero dando clase a niños insoportables gana $30.
Chico, no digas eso de los niños, no digas eso de los niños.
Mira, yo te digo, yo quisiera poder yo darle todo a los niños de Cuba, pero no se puede, Manda. Mira, cuando tú vas a buscar leche, yo tengo una niña de 1 año y medio, uh-huh, y cuando la niña mía me dice, papá, quiero leche, la niña no entiende, en la tienda no hay, por el bloqueo.
Ay, muchacho, ¿tú piensas que yo no fui criada en esa misma época también? ¿Tú sabes cómo yo fui criada? A base de agua con azúcar prieta, y eso es verdad. En este momento hay azúcar prieta ahí en Cuba tampoco.
Eso se llama mirordo.
Mirordo, sí.
Y el mirordo es para dormir al niño La mamá toma agua con azúcar bastante para que pueda bajarle la leche.
¿Y se ve la azúcar prieta o también está perdida?
No, la que está perdida es la blanca. La prieta tú la puedes encontrar. La blanca es la que está perdida. Y si la encuentras, vale 8 pesos, una libra.
Ay, de madre, Luca, de madre. ¿Qué clase resumen? Y yo lo que quiero de verdad es poder reírme. Pero qué va, esto no da ni risa. Yo de verdad que...
Mira, si tú quieres reírte, ¿sí? Ve al internet y busca lo que dijo el canciller de Cuba sobre los derechos humanos. Ahí te vas a poder reír, manita.
Seguro que sí.
Todos los derechos humanos están garantizados. Y que el presidente de la OEA está calumniando al gobierno de Cuba.
Así mismo, y que Estados Unidos no es ejemplo, y que Estados Unidos no es ejemplo para reclamar sobre los derechos humanos en Cuba.
No, porque ustedes tuvieron una guerra con Irak y con Afganistán y con Japón en el año 40.
Claro, y ellos tienen una guerra ahí adentro puramente en contra de su mismo pueblo, en contra de los mismos cubanos. Han logrado hacer una guerra entre cubanos, olvidándose del respeto del uno por el otro.
Porque implantaron dividir y vencerás. Dijo Stalin, si las masas están fajadas entre ellas, no tendrán ni fuerza ni energía para fajarse contra el gobierno. Y eso es lo que han hecho aquí. La gente está fajada por subirse en una guagua y no está preocupada por ver cómo nos unimos a que todo esto se acabe ya, o por lo menos que cambie.
La realidad de Cuba es bien difícil en este momento y solamente...
La están exportando, es un producto de exportación. Ahora Venezuela y Nicaragua tienen este mismo sistema.
Así
y Bolivia está por el mismo camino.
Por eso lo único que tenemos que tratar es de perder el miedo, tú
hay
sabes,
miedo,
y desear, claro, pero ¿cómo no va a haber miedo? Si, óyeme, hay más policía que guaguas dentro de Cuba, tienen a todo el mundo que no los dejan hablar, respirar.
No, y te llevan un reparto nuevo, ¿tú sabes cómo se llama? 100 altavoz.
Es muy triste, ahí Luca, de verdad que, oye, gracias por haber estado en contacto conmigo. Todo mi cariño para ti.
Y amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas. Y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora. Eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué pongo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo?
¿Qué culpa tengo yo de ser cubana y de no poder desprenderme de ustedes y de lo que se está pasando ahí dentro de la isla? Yo soy Magdalena de Cuba, deseándoles a todos en mi isla felices sueños.
Thank you.
Entérate. Entérate cuál es el origen de la palabra testificar. La palabra proviene de Roma, pero para entender su origen es necesario repasar brevemente la historia de aquel imperio. La antigua Roma designa al estado surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto de Sahara y desde la península ibérica al Éufrates, provocando un importante florecimiento cultural en cada lugar en el que gobernó. En un principio, tras su fundación, en el 753 a.C., Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, en el 509 a.C., fue una república latina. Y en el 27 a.C. también se convirtió en un imperio. Al periodo de mayor esplendor se le conoce como Pax Romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano. Un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la dinastía de los Antoninos, del 96 al 192 a.C., y en menor medida bajo la de los Severos, 193 al 235 a.C. La jurisdicción se concentra en la ciudad y en la fase monárquica en el rey, que tiene su tribunal y ordena en los días establecidos, sentándose en la llamada silla curul, auxiliado por los alguaciles y frente a las partes litigantes. Para tener una idea de lo que significaba la ley en aquella época, debemos saber que algunos delitos requerían jueces especiales, como la insurrección, el asesinato y los incendios nocturnos. La tortura solo podía aplicarse a los esclavos. La detención preventiva era la norma general. La pena capital era aplicable a quien alterara la paz pública y por otros delitos, y tenía varias formas. A los testigos falsos se les arrojaba desde una altura. A los ladrones de mieses se les colgaba. A los incendiarios se les quemaba vivos. Pero regresemos al origen de la palabra testificar. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en lugar de jurar sobre la Biblia o sobre algún otro documento como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Ellos consideraban que esa era la parte más sagrada que tiene el hombre, por ser los órganos de reproducción. Este hecho conlleva otro dato. Las mujeres romanas, al no tener testículos y no poder jurar, nadie les creía y por lo tanto no funcionaban, no servían como testigos. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.